Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad nos lleva hasta Moscú, donde durante toda la jornada se han celebrado varias celebraciones en la Plaza Roja por la anexión a Rusia de las regiones ucranianas del Donbass, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla.
Palitsky, приглашаем их на сцену.
Miles de personas celebraron esta anexión después de que por la mañana el presidente ruso Vladimir Putin firmara los tratados de unión con Rusia.
Quiero que las autoridades de Kiev y sus verdaderos amos en Occidente me escuchen, para que todos recuerden esto. Las personas que viven en Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla se convierten en nuestros ciudadanos, para siempre.
Horas más tarde, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aparecía en escena para contestar a lo sucedido en Moscú y mandar un mensaje directo a la OTAN. Ahora la pelota está en el tejado de la OTAN, cuyo secretario general Jens Stoltenberg ha dicho que todo dependerá de los miembros de la organización. Vamos a descubrir la última hora con nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
A ver, ¿qué ha dicho Stoltenberg?
Que la puerta de la Alianza Atlántica está abierta para Ucrania, como para otras democracias europeas, pero que es que ahora lo que toca es dar apoyo inmediato y que quedó claro en la reunión de la OTAN en Madrid que los brazos están tendidos. Pero hoy ha pasado algo mucho más grave de lo que teníamos sobre la mesa. Y lo ha dicho así Stoltenberg.
Este es el mayor intento de anexión de un territorio europeo por la fuerza desde la Segunda Guerra Mundial. El 15% de Ucrania, un área del tamaño de Portugal.
Lo urgente ahora, repetía, es defenderse de la agresión rusa. Estamos, según Stoltenberg, ante la escalada más seria del conflicto.
Paloma, te pido una impresión personal. Stoltenberg estaba especialmente serio, ¿no? Como con un rictus muy, muy severo, ¿no?
Sí, sombrío y grave. Ha habido un momento en el que ha repetido varias veces: estos territorios son Ucrania, todos los miembros de la OTAN consideramos que son Ucrania, y los ha ido enumerando uno por uno: Donetsk, Lugansk, Gerson, Zaporilla, al igual que Crimea es Ucrania, ha querido dejar claro. Estamos ante un momento nuevo en todo esto que empezamos a vivir en febrero, y ha tenido una frase lapidaria para concluir su intervención, que ha sido breve, casi como si tuviera prisa por ponerse a trabajar. Así concluía:
if Russia stops fighting, there will be peace. If Ukraine stops fighting, it will cease to exist.
Si Rusia deja de luchar, habrá paz. Si Ucrania deja de luchar, dejará de existir como nación soberana independiente. La OTAN seguirá apoyando a Ucrania mientras se defienda de Rusia, el tiempo que haga falta.
For as long as it takes.
En definitiva, Ángel, que Ucrania puede seguir adelante porque no van a escatimar esfuerzos aquí en la Alianza Atlántica.
Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Adiós, chao. El último protagonista en aparecer en escena ha sido el presidente de Estados Unidos hace nada, minutos. Joe Biden ha sido muy firme al asegurar que no le interesan las amenazas de Vladimir Putin.
Estados Unidos, decía el presidente Biden, está totalmente preparado con nuestros aliados de la OTAN para defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Cada centímetro. Señor Putin, no se equivoque, cada centímetro.
Vamos a intentar explicar qué ha pasado y cuáles son las consecuencias de esa anexión a Rusia. Nuevo capítulo en esta bestialidad de la guerra, sangre, rabia ante las decisiones de una Rusia que tiene muy claro cuáles son sus objetivos. Sobre el terreno, la imagen que nos llega hoy de Zaporilla, al sur del país, es desoladora. Dos hileras de coches completamente destrozados, decenas de cuerpos reventados sobre el asfalto, dentro de los vehículos, justo al lado un tremendo agujero donde impactó un misil. Según los medios ucranianos, el ataque se dirigió hacia un convoy de civiles que se disponían a salir de Zaporilla para recoger a familiares y suministrar ayuda humanitaria.
Muertos,
Por ahora son al menos 26 muertos asesinados en este ataque. También hay más de 80 heridos, entre los que se encuentran varios niños. Mientras eso pasaba en el sur, en el este, varias regiones estaban muy pendientes de Moscú. Allí Vladimir Putin firmaba los 4 tratados de unión con Rusia en las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla.
Sabrán que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporilla y Kherson se celebraron referéndums. Los resultados fueron claros. El pueblo ha hecho su elección y es una elección clara. Creo que habrá apoyo federal y constitucional para que las nuevas regiones pasen a formar parte de la federación, porque es la voluntad de millones de personas.
Todo tras la celebración de esas pantomimas de referéndums en esas zonas ucranianas, donde obtuvieron el 97% de los votos a favor de Rusia. Así mostraba su satisfacción el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, un tal Denis Pushilin.
El referéndum para la República Popular de Donetsk forme parte de la Federación Rusa ha llegado a su fin. Alrededor de 7.000 miembros de las comisiones electorales fueron capaces de organizar y celebrar rápidamente este proceso en condiciones extremas. Durante más de 3.000 días hemos luchado por el derecho a formar parte de Rusia, nuestro hogar, nuestra verdadera patria, y al final lo hemos conseguido.
Hay que recordar que lugares como Jersón no están tomados completamente por los rusos. Incluso las tropas ucranianas contraatacan y avanzan muy lentamente en ese territorio. Allí vive Vitali ofreciendo ayuda a los ucranianos que permanecen en la región. Su padre es Julio.
La situación ahora mismo en Jersón quizás sea la más dura, más incierta y más peligrosa. Hay mucho miedo, por lo que pueda llegar a suceder en relación con el llamamiento para que participen las personas en edad suficiente para estar en el ejército ruso, y miedo por los bombardeos constantes que cada día están habiendo día y noche.
Imagínate lo que pasa por la cabeza de un padre que tiene a su hijo viviendo en una de las zonas más complicadas de Ucrania. Julio nos cuenta algunas de las estrategias llevadas a cabo por los rusos a la hora de votar en la pantomima aquella del referéndum.
El proceso de anexión ha sido una farsa. A un amigo nuestro lo pararon en la calle cuando iba a hacer la compra, lo obligaron a firmar y a votar contra su voluntad. Sabemos también de casos donde han visitado casas, le preguntan cuántas personas viven y, bueno, pues si le dice que vive el padre, la hija, a esa persona la han obligado a rellenar los datos de la planilla de votación y le han obligado a firmar en nombre de ellos.
Antes de la guerra, Julio tenía parte de su empresa allí, en Jersón. Ahora es imposible hacer negocios y por eso ha decidido trasladar parte de su sede a la capital.
Nosotros la empresa en Jersón la tenemos cerrada. Es inviable ahora mismo que pueda operar. Estamos haciendo algo con algunos clientes en Kiev, pero no al nivel que estábamos habituados, evidentemente. Por lo tanto, mantenemos un compás de espera a ver en qué acaba todo esto.
Claro, el futuro, es cierto, hay un antes y un después, pero hay un antes y un después del día de hoy, de esa anexión. El futuro, digo, va a depender mucho de lo que ocurra con el avance, con el contraataque de las tropas ucranianas. Ahora mismo están a unos 20 kilómetros de la ciudad, pero los rusos han detenido esa reconquista. Vitali y el resto de ucranianos no saben lo que ocurre a su alrededor porque están rodeados de información y propaganda, claro, dirigida desde el Kremlin.
Llevan algo así como 2 semanas a 20 kilómetros y no han podido avanzar y evitar que se hiciese el referéndum. La gente no tiene información de fuera, no sabe exactamente cuáles son las noticias de Occidente, no sabe cuáles son las noticias de Ucrania, y toda la información que tienen es de los medios rusos. Viven bajo una mentira constante.
Vamos a intentar analizar todo esto, saber un poco más sobre lo que está ocurriendo y sobre todo las consecuencias tras un día como el de hoy. Chema Gil es director de Estudios de Seguridad Humana en Universae. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, Putin ha anunciado esa anexión de esos cuatro territorios ucranianos en una farsa, en una maniobra política para decir que eso ya es suelo ruso. ¿Te atreves a vaticinar a partir de ahora qué? Es un antes y un después del día de hoy, pero ¿y ahora qué?
Bueno, exactamente. Esto es un trampantojo lo que hemos visto. Es verdaderamente... creo que el otro día coincidíamos en un término, es cutre. Es
sí,
cutre,
estábamos en cuatro, sí. en boca de todos, sí.
Exactamente, estábamos en un... Y coincidíamos en este término. Putin ha retorcido la realidad para intentar... Yo creo que tenemos dos opciones, porque claro, en la mentalidad de Putin cualquiera se mete, ¿no? Pero yo creo que dos, intentar ver si a través de esa declaración unilateral de anexión, porque esto no es un referéndum democrático ni nada que se le pueda parecer, porque ha hecho saltar por los aires todo el derecho internacional, el Acta de Helsinki, la propia Carta de Naciones Unidas, en fin, esto no tiene nada que ver con un referéndum ni nada que se le pueda parecer. Y esto es una forma de intentar, yo creo, que viéndolo por el lado más decente, intentar buscar un alto el fuego a una contingencia bélica que se le ha empalagado. Pero, sin lugar a dudas, también le sirve como una arquitectura de argumentación, una arquitectura argumental para poder justificar cualquier ataque desorbitado, bélico, respecto de cualquier acción que se pueda producir por parte de Ucrania o que puedan entender que se está produciendo por parte de Ucrania con apoyo de Occidente. Uh-huh. Y todo esto, no nos olvidemos que se produce en el contexto de unos actos de sabotaje al Nord Stream 1 y 2, que ya veremos a ver qué resultados dan las investigaciones.
Claro. Yo, el pasado mes de enero, estaba allí, en Kiev, y cuando estalló la guerra, yo recuerdo que pensé, esto se terminará tarde o temprano, se terminará con una negociación política y con la anexión del Donbass y parte del sur. Eso es lo que de facto ya ha ocurrido hoy, pero claro, ahora Ucrania le deja en una posición muy complicada y a la comunidad internacional también, y es que no ha habido acuerdo, lo ha conquistado.
Claro, aquí estamos, pero además se produce, mira, si esto lo hubiéramos hablado, si esto de hoy hubiera ocurrido hace dos meses, más o menos, seguramente estaríamos hablando de lo mismo que dijo Henry Kissinger en el foro de Davos, ¿no? Que el Donbass, esas dos provincias de Donetsk y Lugansk, deberían pasar a Rusia y que Crimea... pero estamos en un escenario bélico con un teatro de operaciones verdaderamente diferente. Y es que, ni más ni menos que Ucrania lleva la iniciativa bélica desde hace ya mucho tiempo. Se han atrevido incluso a atacar en Crimea, recordemos, a través de operaciones especiales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no estamos en un escenario en el que Rusia pueda decir que está triunfando ni nada por el estilo. De hecho, ha precipitado toda esta acción. Esto es lo que tú, yo, cualquier persona razonable entendía que podía pretender Rusia cuando hizo la invasión. Generar esa unión de Rusia con Crimea sin solución de continuidad a través del este de Ucrania. Pero lo cierto y verdad es que en estos momentos tenemos tropas ucranianas en el Donbass, en el norte de Lugansk, muy cerca de Donetsk. Ni siquiera ese trampantojo de referéndum ha conseguido que la gente vote en la totalidad de esos territorios, no más del 66% en alguno de ellos. Y hoy mismo, en un territorio que se supone ruso, Rusia ha atacado un convoy humanitario identificado, que describías tú con esa fuerza que tiene la radio y que nos permite imaginar, en fin, el drama humano que se ha vivido hoy en Zaporizhia. Por lo tanto, ¿ante qué estamos? Estamos ante, yo creo que, un conflicto bélico que se va a prolongar mucho más en el tiempo. Estamos ante un escenario que le permite argumentalmente a Rusia utilizar, por ejemplo, lo que llamamos armas nucleares tácticas. Lo del nuclear y táctico no casa muy bien, pero es así. Y lo cierto y verdad es que armas nucleares tácticas se consideran de un kilotón a 100 kilotones. Si pensamos que en Hiroshima 15 kilotones causaron 156 o 1.000 muertos aproximadamente, pues imaginaos, según la demografía y la orografía donde se ataca, puede llegar a causar 1.000.000 de muertos. Eso no lo perdonaría jamás la comunidad internacional. Estamos en un escenario desconcertante. Y además, la OTAN creo que ha dado dos comunicados en las últimas 24 horas, que son muy firmes, muy claros. Lo de el Nord Stream afecta a instalaciones estratégicas de países miembros. Está dentro, el primer sabotaje está dentro de la zona exclusiva marítima económica de Dinamarca, que es un país miembro de la OTAN, y por lo tanto nos asomamos a un abismo en los próximos días que es difícil ahora mismo calcular. Vamos a ver quién ha hecho lo de el Nord Stream, porque no es un accidente, no es una cuestión técnica, sino que ha sido un sabotaje, y eso parece evidente. Ahora vamos a ver qué descubrimos, una vez dentro de 10 días, 15, se pueda aproximar la gente para ver cómo son las fracturas del Nord Stream, porque podemos hablar de que se podría producir una escalada en este conflicto, desde luego indeseable desde claro. todo punto de vista, pero siempre causado, lo digo porque con frecuencia veo políticos en este país que pueden llegar a buscar excusas para disculpar la acción de Rusia. Rusia ha hecho saltar por los aires el derecho internacional, y bueno, si Rusia, con la amenaza de la energía de la arma atómica, es capaz de decidir lo que tienen que decidir per se los ciudadanos de determinados países, pues bueno, pues dejémonos las democracias liberales occidentales en las que vivimos bastante confortablemente, sin tomar conciencia de la realidad real del mundo, que es compleja, y que nos mande un sátrapa como este.
Es curioso porque esas medias tintas y ese apoyo soterrado a Putin ocurre desde los dos extremos políticos. Es muy interesante ese análisis.
Exacto.
Que ya
bien,
manda, entre comillas, manda huevos, pero es así.
Pero Ángel, somos de una generación que aprendimos que los extremos se tocan.
Sin ninguna duda. Y en esto también. Una última cuestión, Chema. La OTAN, me la has dejado votando. ¿Es viable la entrada de Ucrania en la OTAN con la que está cayendo de manera urgente, como ha pedido Zelensky?
No. No es viable, pero tampoco era viable antes. Hay que tomar en consideración que estando todo lo de Crimea desde 2014, en fin, toda esa cuestión todavía sin resolver, no era posible la incorporación de la OTAN, por mucho que hubiera algunas invitaciones. Ahora bien, se está forzando la situación hasta tal extremo de que no vamos a dejar caer. Es que no podemos dejar caer a Ucrania. Vamos a ver, si Occidente deja caer a Ucrania, estamos permitiendo que cualquier matón se nos ponga a las puertas y nos imponga lo que sea. Por lo tanto, el compromiso con Ucrania va más allá de la propia del propio escenario bélico. Y yo creo que incluso, vamos a fijarnos en una cosa, si ganara la guerra en Ucrania Rusia perdería la guerra.
Ya.
Por lo tanto, debemos saber que estamos del lado decente del mundo. Yo lo creo así. Alguno me puede decir que compro la propaganda otanista y tal, pero mire usted, es que yo me considero un ciudadano occidental europeo anclado en una democracia y en Estado de Derecho donde hay rendición de cuentas. Sí. Y eso no es Rusia.
Fundamentalmente,
y Rusia está invadiendo un país que intentaba avanzar ahí.
Fundamentalmente, un ciudadano libre. Nada más y nada menos.
Exacto. Oye, Ángel, antes de terminar, por favor, déjame 15 segundos.
Venga.
Estamos asistiendo en un país donde un gobierno está permitiendo que se despenalice las injurias a los símbolos de nuestra patria. No está hablando ningún señor de Vox ni del PP. Yo me considero un socialdemócrata. Pero, sin embargo, estoy asistiendo en las últimas horas a algo que me desconcierta. No es posible que un partido como el Partido Socialista pueda ahondar en esta cuestión. Y está desconectándose con sus electores, con sus militantes y con buena parte de la sociedad española, que no ve razonable estas decisiones. Quería decirlo simplemente eso, y además sé que lo puedo decir con plena libertad.
Hombre.
Y absoluta libertad contigo.
Otro día profundizaremos en ese asunto que también tiene tela, efectivamente. Chema Gil,
cuando quieras, Ángel.
Director de Estudios de Seguridad Humana de Universae. Gracias, profesor. Cuídate.
Eres un
máquina.
Eres un tremendo. Eres un máquina, tío. Eres un máquina. Un abrazo muy grande, Ángel.
Otro para ti. Nos vemos pronto en la tele. Chao.
Hasta pronto. Adiós.
Así están las cosas en Ucrania. Esa es la situación hasta ahora. Mira, nos vamos a ir a otro lugar del mundo que no queremos olvidar. Cruzamos el Atlántico. Nos vamos hasta Cuba, que sigue sufriendo los efectos del huracán Ian, ha embestido con fuerza en la isla, en todo el Caribe, dejando completamente oscuras toda Cuba. La región más afectada ha sido Pinar del Río. Las autoridades han elevado a 3 los muertos por el paso del huracán, pero la crisis y el desastre ya es infinita. El parón eléctrico que ha traído el huracán ha provocado protestas. El país ha atravesado una situación especialmente complicada. Llevaban sin luz desde el lunes. Hoy la Compañía Eléctrica Estatal de Cuba ha anunciado que se recupera el sistema eléctrico, pero la miseria, el hambre, la dictadura ahora se unen al huracán. Nos vamos hasta allí. Camila Acosta es corresponsal de ABC en Cuba. Camila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buen día. Gracias por la invitación.
Camila, hazme una foto. ¿Cuál es el balance, el desastre que ha dejado Ian a su paso por Cuba?
Bueno, hasta el momento las autoridades han reconocido al menos 3 fallecidos, sobre todo son todos de la provincia de Pinar del Río, que fue por donde entró el huracán, donde causó la mayor devastación, aunque bueno, hay varias provincias del occidente afectadas, está el municipio especial Isla de la Juventud, en La Habana, en las provincias de Artemisa, Mayabeque, donde ha habido penetraciones del mar, derrumbes, sobre todo de viviendas. Debemos tener en cuenta que Pinar del Río fundamentalmente es una provincia agrícola y hay una situación de las viviendas bastante pésima. Es por eso que la mayoría de los derrumbes son por este motivo, es decir, viviendas todavía de madera con techos de zinc o de fibrocemento. La mayoría de los cultivos también han sido dañados. Y bueno, a 24 horas del paso de este huracán, pues el régimen cubano cortó el servicio eléctrico en todo el país, diciendo, alegando que se debía averías en el sistema electroenergético nacional. Y a estas alturas, es decir, a más de 72 horas de ese huracán, todavía gran parte del país está sin servicio eléctrico. Y es por eso que se han desarrollado protestas, sobre todo en la capital.
Imagino que a la crisis económica que ya lleva años y años viviendo los cubanos, se os añade el problema de la electricidad. Os estáis quedando literalmente sin comida.
Sí, ya debemos tener en cuenta que ya el año pasado hubo varios cortes de electricidad, apagones, unido a la crisis sanitaria, que fue lo que provocó las protestas del 11 de julio, además de toda la crisis económica que vive el país, la falta de libertades, es un cúmulo de situaciones. Este año no ha sido diferente, hay una grave crisis energética. El régimen cubano se ha salvado en varios momentos, sobre todo por el petróleo que llega proveniente de Rusia, pero los apagones han sido continuos y constantes. El pueblo tiene presente toda la represión que ocurrió después del 11 de julio del pasado año. Todavía hay más de 1,000 presos políticos. Por eso yo creo que las protestas no han sido tan masivas como sí ocurrieron el año pasado. Pero la situación es crítica, es grave, es desastrosa. Y las personas ya incluso se le están echando a perder las comidas. La mayoría de las personas que salieron ayer a protestar, sobre todo acá en La Habana, gritaban que le devolvieran la corriente, eran madres, sobre todo personas mayores, discapacitadas, que alegaban que los alimentos se les estaban echando a perder. En Cuba de por sí es muy difícil acceder a los alimentos, no solo por la inflación, sino por la carencia que hay de suministros básicos, y que encima de eso se te echen a perder también, pues ya eso aumenta la desesperación.
Claro. Las protestas. ¿Sabéis cuántas protestas ha habido estos días? ¿Se pueden identificar? ¿Y dónde?
Sí, les decía que ha sido sobre todo en La Habana. En algunos lugares las personas solamente tocaban masivamente desde sus casas las cacerolas, a veces pasando por los barrios se escuchaba. Esto es un símbolo de protesta también. En algunos lugares cerraron, incluso así pararon el tráfico en las calles en forma de protesta para llamar la atención, para que les restablecieran el servicio eléctrico. Y ante todo esto, bueno, la militarización ha sido total, y con una forma de paralizar esta extensión de protestas ha sido la militarización de las calles, además de los cortes, el corte de internet en la noche de este jueves hasta la madrugada. Durante unas 7 horas hubo un corte general de internet en toda Cuba, que incluso ha sido reportado por medios de prensa y organizaciones encargadas de este monitoreo en internet. Hubo protestas también en Cárdenas, en Matanzas, donde se reporta que incluso algunas personas rompieron vidrieras de tiendas, de un banco. Y por ejemplo, en el surgidero de Batabanó, que es un pueblo costero al sur de La Habana. Ante la visita del mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, el pueblo lo abucheó, casi lo echaron del lugar, le gritaron incluso descarado, te estás burlando del pueblo, que estamos sufriendo. Y eso es un síntoma del malestar social que hay, independientemente de todo el terror que está difundiendo el régimen cubano.
Te iba a preguntar, la última cuestión, Camila, ¿cuál es la respuesta del régimen? ¿Nos cortaron internet? Pero a partir de ahí, policías en la calle, militares, ¿cómo responde?
Sí, exactamente eso. El corte de internet para evitar la comunicación, tanto internamente como con el exterior. Y además de eso, la militarización total de las calles. Esto es un patrón represivo constante, pero cada vez más, ante la desesperación cada vez más creciente del pueblo, evidentemente no es suficiente. Es decir, ¿Qué más nos van a quitar? Es decir, no tenemos libertad y encima de eso la poca comida que tiene el cubano también la está perdiendo. Por eso es que la gente también se está lanzando a las calles.
Estaremos muy atentos a lo que sucede en Cuba. Es igual que si sucediera aquí en España. Camila Costa, colega, suerte, cuídate. Gracias.
Muchas gracias.
Hoy hemos hablado de la guerra en Ucrania, que ha pedido a la OTAN entrar en la organización de manera urgente. Lo hace el mismo día que Putin firma el tratado de anexión de 4 regiones de Ucrania a Rusia. Hemos hablado de Cuba, donde miles de personas siguen protestando por los cortes de luz, de internet, la falta de alimentos. Denominador común entre los dos temas: la libertad. O mejor dicho, la falta de libertad.